al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hay que tratar de encender la chispa de la esperanza. Ahora, ¿cómo vas a encender esa chispa de la esperanza de esta realidad? Bueno, ahí es donde tenemos que usar, bueno, mucho el análisis, la interpretación, sereno, sosegado. Hablemos hoy de números, de encuestas. Las que le han dado volumen y megáfono y piscucha, como dicen, y las que no, o sea, las que han, digamos, ocultado, censurado, apagado. Comencemos con las que han apagado y después con las que le han dado piscucha para interpretarlo. Miren, el problema más grave del Salvador en este momento, según las encuestas y los estudios, es la economía. Ahí hay una encuesta de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo, que así lo establece. La gente está preocupada por el alto costo de la vida, por el desempleo, la pobreza, el bajo crecimiento económico y la desigualdad. Así cerramos. O sea, con números realmente de espanto. Estamos viendo aquí que el 75.1% de la gente se queja del costo de la vida. Ese dato lo ocultan, nadie lo saca. Por allá en una esquina. Allá ni televisión nadie lo dice, ¿verdad? Ha subido mucho, dice la gente. Este aumento generalizado de precios ha provocado endeudamientos en la familia. Casi la mitad de la población tuvo que pedir prestado. Yo sé que todos los que me están escuchando, la mitad de los que están escuchando, según esta encuesta, tuvieron que pedir prestado, ¿verdad? Entonces, la percepción de la población en este momento, ¿verdad?, es definitivamente que en todos los hogares se encareció la vida. Ese es un punto que no lo puedes olvidar. Esos son números. El precio de la canasta básica está medido, ¿verdad?, por las instituciones, por los medios de comunicación, y la misma gente lo dice, ¿verdad? Solo la canasta básica alimentaria en el sector rural sobrepasó los $15. O sea, es decir, imagínense ustedes, en octubre las familias, para poder comer la canasta básica, ¿verdad?, le subió hasta 239.87, y el salario mínimo, pues, en el campo no llega ni por eso. Ahí están los datos, más datos, más números. Es que son números que ocultan. Son números que ocultan, que no quieren que se sepa, y que les tiran la planadora y la maquinaria comunicacional. La dura realidad del sistema: solo uno de cada salvadoreño tiene derecho a una pensión. Nadie habla de eso, ¿verdad? Y cuando hacen números y hablan de pensión, y resulta de que solo uno de cuatro salvadoreños tiene derecho a una pensión, de acuerdo, aquí está, ¿verdad? Cuando ves los números a nivel global, a nivel general, de todos los números de salvadoreños, según el sistema financiero, ¿verdad? Pese a que 3.8 millones de salvadoreños se inscribieron en una AFP en algún momento, solo 827 mil cotiza activamente. O sea, solo el 21%. Solo 827 mil cotizan. Es decir, que se tienen que rebuscar porque ya no están cotizando, o ya no tienen empleo, o no se está pagando las pensiones. Sin embargo, hay una gran bulla con todo esto que se está haciendo. Pero ¿y cuánta gente tiene realmente pensión? O la pensión básica, o la pensión universal. Hablemos de números. Miren este número, el 59, o sea, casi el 60% de la población no sabe nada de derechos humanos. Eso lo dice, porque le preguntaron a las personas, ¿verdad? Bueno, entonces son realidades, son números que ahí están, son números que están, que usted los puede cotejar, usted los puede ver, ahí están, son números. Pero como estamos en una guerra comunicacional, la cosa es ocultar todo el número que en su mente puede afectar al régimen. Esa es la idea. Y darle piscucha, ¿verdad?, y darle volumen, darle megáfono a todo lo que puede beneficiar al régimen. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad?, esta semana con esta encuesta, donde se mantienen los datos arriba en la percepción favorable para el presidente de la República, para el partido Nuevas Ideas y para la gestión en la parte de seguridad. Incluso se han mejorado en algunos puntos de acuerdo a los datos y a los números. Evidentemente, los partidos de oposición tienen que entrarle a analizar esto a profundidad, pues no puede ser que juntos pues no lleguen ni a 7%. Que Arena se mantenga por 2, FMLN por 1.5, en otro tiene 2, a nivel creo que municipal, pero eso está dentro del margen de error, pues. Si no tenés casi nada, ¿qué está pasando ahí? Eso hay que analizarlo, eso hay que interpretarlo. Pero independientemente de estos datos, porque hay una gran relatividad en todo esto también, el que la gente aplauda, el que el tema de la seguridad, el que la gente esté contenta con la seguridad como se le está manejando, porque de acuerdo a la última encuesta, la mayoría de familias salvadoreñas se sienten más seguras, ¿verdad? Pero aumentan las quejas de abusos por parte del Estado bajo el régimen de excepción, el cual fue renovado otro mes más. Entonces, en esa lógica, es decir, sí, aplaudimos la seguridad, sí, pero también nos están afectando en esto. A pesar de todo eso, yo quiero hacer una reflexión. Es que hay una frase, que es una frase contundente. Así como los datos son irrefutables, también es irrefutable esto, ¿verdad? No se puede confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Eso. O sea, una mayoría puede pensar eso, pero es su percepción. Una mayoría puede pensar de determinada manera o aplaudir determinada acción o aplaudir determinada propaganda y pueden estarlo, pero eso no significa que eso sea la verdad o que eso sea lo correcto. Y yo tengo ahí tres ejemplos que los voy a repetir cada vez que pueda. ¿Quiénes aplaudieron para que liberaran a Barrabás y condenaran a Jesús? Eran la mayoría, pues, los que estaban ahí. Bueno, esas mayorías fueron manipuladas por el Sanedrín. El Sanedrín, pues, la clase sacerdotal de ese momento. Y vea, cuando Poncio Pilato les dice, aquí está Jesús, pues aquí está el que ustedes dicen que es el Mesías, y aquí está el Barrabás, que dicen que era de los celotes, de una organización que estaba rebelada contra Roma, otros dicen que era un ladrón, etcétera. Pero bueno, entonces empieza la gente a aplaudir, pues, la mayoría. ¿Y creen ustedes que la mayoría en ese momento tenía la razón? No, estaba equivocada, ¿verdad? Condenaron a Jesús. Y mire lo que le pasó a ese pueblo judío después, por todo este tiempo. Esa mayoría se equivocó. Esa mayoría tenía en su percepción, no, el 87, 88, no, no hay registros que digan que había alguien que haya dicho, gritado, liberen a Jesús, ¿verdad? No. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, liberen al otro, crucifíquenlo. O sea, la mayoría estaba ahí. Ese es un dato, respecto a esta verdad que estoy diciendo, es incuestionable. Incuestionable. Bueno, el otro también, pero que genera muchas aristas, es el pueblo alemán. El pueblo alemán, un pueblo culto, un pueblo, bueno, de ahí han surgido, bueno, Hegel, tantos pensadores. Ese pueblo alemán fue manipulado por una maquinaria que tenía el ministro de propaganda de Hitler, que se llamaba Joseph Goebbels, tenía una propaganda con la tecnología que tenía en ese momento. Estaba comenzando el cine, la televisión, o sea, Joseph Goebbels manejó y manipuló al pueblo alemán. Lo aplaudieron, se sumaron a la guerra, le creyeron, era la mayoría, pues. Bueno, de hecho, desarticularon toda la organización política de aquel entonces. Y lo aplaudieron. Y hay alguien a mí que me va a decir que esa mayoría tenía la razón, que esa mayoría fue bueno. Lo que es que una verdad, la mayoría, por lo general, ¿verdad? no está en la verdad en ese tema, la opinión de la mayoría. Bueno, pongamos otro ejemplo, la iglesia, las clases feudales, las clases religiosas, cuando irrumpen aquí en este continente, que bueno, los conquistadores le llamaron americano, continente América, pero bueno, los pueblos originarios le decían Avia Yala, ¿verdad? Nuestra tierra, la Pachamama. Bueno, cuando llegan acá y realizan esa etnocidio, mataron, bueno, culturas, etnias, pueblos originarios enteros, completos, ¿verdad? Bueno, las clases gobernantes aplaudían, esas mayorías de esa época aplaudieron. 500 años tardó la iglesia en reconocer ese error, pero mientras tanto pasaron 500 años aplaudiendo eso, esa mayoría. 500 años. La mayoría de todo ese mundo que se conocía en el momento por Occidente, pues a eso me refiero. Si nadie cuestionaba eso, nadie lo cuestionaba, o sea, ¿verdad? Pero arrasaron, aquí arrasaron con los pueblos originarios. Bueno, entonces, la opinión de la mayoría, por lo general, no se debe confundir con la verdad. Y eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando aquí. Sobre la base de una gran maquinaria, ¿verdad?, de tecnología, de guerra comunicacional, de redes, de toda una maquinaria completa, así, hegemónica, estructural, ¿verdad? Sobre esa, entonces, bueno, te hacen creer que esto es lo más maravilloso del universo y que aquí ya la seguridad y que este es el país más seguro del mundo. Y de repente te encuentras con enormes contradicciones, como esa de que Soyapango era la ciudad más segura de Centroamérica y aparece que le hacen un cerco. Entonces, alguno de las dos era mentira. O esta o la otra, pero es bueno. O te dicen, mire, ya nosotros, hay una gran seguridad en el país, de repente te dicen, vamos a meter preso al que le pague al extorsionador. ¿Cómo es eso? ¿Que no lo habían resuelto, pues? ¿Y que no estaba eso en el tema? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? ¿Y cómo es que vas a culpar al ciudadano cuando el Estado tiene que garantizar la persecución al extorsionista? O sea, pero son cosas como locuras, pues. Pero la gente las aplaude. Entonces, en estos números, la única conclusión que hay que decir es que lo siguiente. La mayoría la aplaude, pero eso no significa que es la verdad respecto a la solución del problema de la inseguridad. No es la solución. Aplauda lo que quiera, póngale 80, 85, lo que quiera, 89, pero el problema de la seguridad, ¿verdad?, no se va a resolver ni está resuelto, porque tiene que atacarse las causas que originan la desigualdad, que es la que promueve después muchas de las cosas de la inseguridad. Entonces, aunque la mayoría aplauda, y la mayoría diga, y la mayoría eso, hay una realidad, hay una verdad, ¿eh?, incuestionable. El autoritarismo, el militarismo, las fuerzas armadas nunca han resuelto en ningún país el problema de la inseguridad. Nunca. Claro, durante está, por supuesto, se aplaude, durante está la gente tiene esa sensación, pero ustedes creen que va a ser, van a poder mantener eternamente el régimen de excepción. En algún momento, tarde o temprano, tendrán que eliminarlo y volver a restablecer los derechos constitucionales. Entonces yo siempre he dicho, 3 meses después de que se termine el régimen de excepción, hablamos sobre estos números. Así las cosas. Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo y cineasta francés, le dio sentido a esa frase que ahora, bueno, nos lleva a eso. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues, ¿qué hacemos con todo esto? Con esta realidad, con esos países, con esos partidos sumidos casi, pues, en esa poquitez. Bueno, es que hay que encender la chispa de la esperanza. Y ese es nuestro titular. O sea, ¿cómo encender la chispa de la esperanza? Bueno, asumiendo esta realidad. Como dice Ignacio Yacuría, en esa realidad histórica, filosofía histórica, asume tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad? Bueno, organizarte, formarte para transformarla. Bueno, quizás no para allá, un mes, 2 meses, quizás esto que viene, estas elecciones, quizás no, pero hay que organizarse, hay que prepararse, mientras tanto, porque el rol de cada ser humano tiene que ser no cruzarse de brazos, no enterrar la cabeza, ¿verdad?, como el avestruz, no ponerse ahí a deprimirse, sino es, ¿verdad?, lleno de ese espíritu de lucha, lleno de esa fortaleza, construir y generar esa chispa de la esperanza. Y sí es posible construir una esperanza sobre la base de la coherencia, sobre la base de la verdad, eso, sobre la base de la solidaridad. Y eso es lo que nos hace falta: motivarnos, generar esa chispa, ¿sí?, seguir adelante. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.